Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco. Fran, ¿cómo estás, Paco?
Hola, buenas tardes.
Luego nos cuentas.
Luego.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BTT de Caudete se proclamó vencedor Jorge Martín del BTT Elda, 11º José María Martínez del BTT Elda y 23º Julio San Juan del O'Neill. En la Vuelta Social de Monobre venció Barnabas Peac, del equipo Centre Mundial. Israel Martínez del Express Carp Crevillente fue 29º. En la Vuelta Social Vinalopó Elda venció el murciano Eloy Teruel. Alejandro Laya del Monforte ocupó la posición 53 y Verdier del equipo Crevillente ocupó la posición 53. Doubre se alzó con el triunfo de la 6ª etapa de la Marina en disputada en Benidorm. Este próximo fin de semana se disputa la Semana Ciclista Féminas Valenciana, la Intercruz Vinalopó en Villena, la BTT de Segorbe, la BTT de Castellón, la BTT de Albatera, la BTT de Requena, la BTT de Lanucía, la BTT de Beniarbeig y la Vuelta a la Marina en Villajoyosa.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Don Francisco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional estos últimos días?
Pues antes de irnos al pelotón internacional, Pepe, hoy venía con el Valenbici, como siempre a la universidad. Y bueno, para el que no lo conozca, son las bicicletas estas de alquiler que tienen, que pesan 20 kilos y tienen 3 marchas.
Sí, las bicicletas de alquiler urbanas del Ayuntamiento de Valencia.
Pues yo venía tranquilamente y de repente me ha pasado una chica mirándome y riéndose y diciéndome no sé qué, que como era extranjera no lo he entendido si me estaba hablando en inglés o en español, no me aclaró de lo que me ha dicho. Total, que en el siguiente semáforo ella estaba parada, me he parado a su lado, era extranjera efectivamente, y me ha dicho, tío, que tienes en la bicicleta esa tienes 3 marchas para cambiar y vas en la primera de todas. Y le he dicho, no, ya, pero es que yo voy en esa porque quiero ir con más cadencia y no sé qué y tal. No, pero eso es peor, para hacer deporte tienes que ir en la otra, en la más dura. Y digo, anda, qué curioso, fíjate tú, ¿qué decís vosotros, Paco?
Yo le hubiera dicho que si quiere hacer más deporte se pone una mochila con 4 adoquines.
Llevaba una mochila, igual los llevaba los adoquines.
Bueno, es decir, depende de lo que quieras hacer, si quieres hacer cadencia o si quieres hacer potencia, depende de lo que quieras desarrollar. Es sí. Que, vamos a ver, lo que pasa que los libros no tienen una única lectura, tienen muchas lecturas. Claro.
Bueno, la chica ha pasado un buen rato riéndose de mí, eso no se lo va a quitar nadie.
Bueno, bien, eso es correcto, que se ría de alguien, con lo cual eso significa que además también valemos para hacer reír a terceros. Que eso,
efectivamente.
Eso no es malo. Pero bueno, en fin, que lo que quiero decir siempre es que las interpretaciones depende siempre quién ponga el ojo en esa leyenda.
No, y además últimamente, yo no sé, parece que está más claro que la cadencia es más óptimo muscularmente, ¿no? No 150 vueltas por minuto, pero entre 90 y 100 en llano, entre 80 y 90 subiendo, es más óptimo por el consumo de oxígeno de los músculos, todas esas historias. Pero bueno, todavía la gente sigue anclada en el pasado y que pareces ahí una marioneta dando vueltas.
Nunca sabes el interlocutor en qué tiempo se quedó.
Efectivamente. Bueno, pasando ya al panorama internacional, tenemos la victoria del kazajo Alexei Lutsenko en el Tour de Oman por delante de nada menos que Superman López, que os acordáis de él, este colombiano Miguel Ángel, que puede ser una sorpresa este año ya, ¿eh?
Bueno,
consagrada.
El año pasado se esperaba mucho de él, también tuvo una serie de problemas a lo largo de la temporada. Esperemos que este año ya sea el año de su confirmación en arribar en el pelotón. Vamos a ver si realmente ocupa esas posiciones.
Sí, este año o da el paso o no.
Este sigue en el Astana, ¿no?
Sí, 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 creo que sí. Creo que seguía en el Astana, sí. Y creo que no cambió de equipo este año.
En el Astana, Fabio Aru creo que ya no está este año.
Estaba muy a malas el año pasado.
Entonces yo creo que va de jefe de filas las carreras de importantes, y las de segundo orden va Luis Le, que está haciendo un papel importantísimo.
Hombre, pero Luis León para ir de jefe de filas...
Para el Tour de Francia no, pero fíjate en las vueltas estas pequeñas. Hombre,
para esas está muy bien todavía.
La Vuelta a Murcia la ganó, en la Comunidad Valenciana que no ha quedado nada mal. Vamos, es una apuesta también buena. Como bien dices, Paco Francia, es una buena apuesta, y sobre todo a principio de temporada, donde los grandes capos todavía no están finos.
De ahí nos volamos hasta Portugal, nuestro vecino y tan chulo país, sí. Donde también nos gusta el bacalao a brás ese, que todos hemos probado, ¿verdad?
Muy rico.
Bueno, ahí la victoria en la Vuelta del Algarve, en la última etapa, Kwiatkowski, el polaco que está poniéndose manos a la obra, y después de ganar el Campeonato del Mundo hace dos o tres años ganó.
Sí, sí.
El tío va dando pasos, no sé si en algún momento se lanzará a etapas más grandes, pero bueno, como vueltómano, dejémoslo ahí como estilo Valverde, y que no trate de hacer tours, pero que arrase en ese tipo de pruebas.
A mí es un ciclista que me encanta.
Está fichado en el Sky para eso,
claro.
Para ayudar muchísimo. Él y Krienka son dos peones importantísimos que hacen que el equipo sea más potente del mundo.
Por supuesto.
Sí, a mí me pasó un día en un puerto por ahí en Alicante, que subíamos con unos amigos a 180 pulsaciones, saliéndose el corazón por la boca, y pasó él al lado así saludándonos, hey, ¿qué tal? Y siguió para adelante.
Hombre, es que comparar, claro, con el 600 con el Ferrari.
Efectivamente. No, ¿me estás llamando a mí Ferrari, Pepe?
A ti te estoy comparando con un 600, pero pinchado.
Bueno, yéndonos ya a la otra prueba que estaba en estas fechas, la Vuelta a Andalucía. Ahí la noticia principal, ya sabéis cuál ha sido, que Chris Froome ha empezado a participar misteriosamente, porque en realidad esto de los dopajes es un misterio. Hay gente a la que, por unos supuestos, los sacan del equipo y ya nunca vuelven a hacer nada, a otros da igual. O sea, es una cosa como curiosa, ¿verdad?
A mí lo que me llama la atención de Chris Froome son dos cosas. Primero, lo que tú dices, y luego que tanto él como su equipo, el Sky, estos años atrás han liderado la lucha por el ciclismo limpio, porque ante la más mínima duda, pues que no tomaran la salida corredores, en fin, dudosos. Y ahora mismo nadie puede decir que ha dado positivo, porque oficialmente nadie le ha confirmado que ese resultado, ese test que le hicieron en la Vuelta a España, se convierta en positivo oficial. Vamos a dejarlo ahí. Con lo cual, ahora mismo la primera participación en la temporada 2018, todos los comentarios de sus compañeros, de los ciclistas profesionales, yo no conozco ninguno que haya dicho que le parece bien que haya tomado la salida en la Vuelta a Andalucía.
Ojo, también es verdad que todo esto es por destaparse, y que en realidad están en un proceso de investigación y tal, que en realidad no debería haberse hecho público hasta que se haga la decisión final.
Bueno, el trato que él tiene es como otros tantos, donde a otros no se ha destapado y a otros sí.
Ya, y a otros, por no decir nada, los han echado.
Bueno, el tiempo se va terminando. Es decir, que la UCI, ante vueltas de preparación pequeñas, como es la Vuelta a Andalucía o la Comunidad Valenciana, en las que tuvo que correr en Australia, le va dejando entrenar. Él está aprovechando esa circunstancia para argumentar un problema médico de los riñones, que sus riñones son muy especiales y que no procesan bien el salbutamol. Entonces, bueno, yo creo que la hora de la verdad está en cuanto venga ya una prueba importante. Estoy hablando ya de la Vuelta a Cataluña o de la París-Niza, una vuelta ya de las que ya cuentan. la UCI se tendrá que pronunciar, porque no puede dejar eso pasar ahí hasta el giro y a mitad del giro decir que es positivo o que es negativo.
Claro. Pero aparte de todo, aparte del resultado final de la Vuelta a Andalucía, que ahora nos comentarás,
bueno, sí,
que ahora nos comentarás, Paco, para mí lo triste es que toda la Vuelta a Andalucía ha ido en torno a la figura de Chris Froome y su posible positivo. Con lo cual, es que...
pero al final eso ha puesto a la vuelta en todos los periódicos a nivel mundial también. Que igual antes no sabían ni que existía.
Sí, pero no hablan de la competición en sí. No hablan, sí, al final pondrán en un rinconcito el que haya ganado la etapa del día, el que haya ganado la general, tal y cual. Pero la gran noticia, los titulares, es Chris Froome, que está ha participado en la primera vuelta después del conocimiento de su posible positivo.
Bueno, como bien decías, la última etapa la ganó David de la Cruz, que se ha estrenado con el Sky, y la general la ganó el belga. ¿Cómo se dice este nombre, Pepe? Esto me tienes que ayudar tú como gran pronunciador belga. Wellens, con dos L's.
Hombre, yo si es de Ciudad Real igual hasta lo pronuncio bien, pero ya si sale de la comarca.
El segundo fue Wouter Poels y el tercero Marc Soler. Que ojito, que va pasando ahí desapercibido el nombre, pero ojito con
bueno,
este chico.
Bueno, Marc Soler es un ciclista del Movistar, donde ya hace un par de años que está sonando, que creo que ganó el Tour del Porvenir en el 2015. Creo recordar. Y desde entonces se espera que hagan grandes resultados. Este año creo que tiene 24 años y hombre, está en una edad donde ya debe de empezar a dar resultados.
Sí, bueno, para brillar en una gran vuelta de 3 semanas, 24 años, o eres un fenómeno,
no,
todavía no estás.
Pero es que le están dando la pausa a este chico, no está siendo como otros que les obligan, a este le están llevando estilo Indurain, poco a poco, poco a poco, muy cuidado, muy mimado.
En un equipo italiano o ya explotas y rindes, allí los italianos tienen menos paciencia también, o han tenido, no sé, ahora mismo.
Creo que hizo segundo en la Vuelta a Cataluña el año pasado y apunta maneras, pero... Yo creo que le tienen que cuidar un poco más porque para una prueba como el Tour de Francia o el Giro tienes que tener ya 27, 28 años para
pelear por el podio. Sí.
Sí.
Pero bueno, es otra de las grandes esperanzas del ciclismo español. Bueno, y...
La otra esperanza, Mikel Landa, estaba segundo, pero al final se cayó del podio. No es que se cayese físicamente
de la bicicleta, sino que bajó de la segunda posición.
Efectivamente.
A la sexta, porque...
No está teniendo un buen inicio de temporada. Bueno, tampoco suele ser tipo contador, que en todos los sitios donde iba ocupa el verde. Van ahí a ver qué...
Bueno, vamos a contar una cosa de Mikel Landa.
Venga, a ver.
Que es una anécdota, la sabemos de cerca, porque ha sido compañero de fatigas y de entrenamiento invernal de nuestro amigo Jorge Ferrer.
Sí.
Han estado concentrados en la zona de Calpe. Y bueno, creo que él no tendrá ningún problema en que yo lo cuente aquí. Salían juntos, estaban... compartían allí el hotel y salían juntos, pues 8 o 10. Y bueno, Jorge estaba, como no ha parado de entrenar, Jorge le llevaba de ramal a Mikel Landa, subiendo con derrates, y el otro decía, oye, tú no apretes tanto que no puedo seguirte, ¿sabes? Es decir que la primera competición seria de Mikel Landa es esta que ha hecho ahora. Entonces, claro, se nota que aún no está a punto. Le sobran aún 2 o 3 kilos... Y él, su meta es estar en el mes de mayo o junio para disputar el Giro, para ir al Tour o la Vuelta, estar en perfectas condiciones. Yo creo que tenemos nuestro sucesor de contador ahí.
Bueno, hay que decir que la primera llegada en alta, en la Vuelta a Andalucía, en la primera cita suya, llegó segundo. El ganador de esta etapa a 100, 150 metros de meta fue cuando se fue de Mikel Landa. Y lo que sí es cierto que ha hecho una crono desastrosa y de ahí su sexta plaza en la general. Pero bueno, si comentamos también la actuación que ha tenido Chris Froome en Andalucía, pues...
Que también suele arrancar mejor Froome en general.
Sí, Chris Froome años anteriores siempre arrancaba con alguna victoria, tenía muy buenos resultados al principio de la temporada. Bueno, es su primera... su primera participación en una vuelta este año.
Mentalmente también tiene que tener un cierto peso.
Y lo que, bueno, a lo que había que ver ahí, el resultado tan nefasto para él, porque creo que al final en la general ha quedado en la posición 44, creo que por ahí.
Bueno, él en la etapa de la Guardia de Jaén, donde estaba la subida aquella importante en la Vuelta a Andalucía, sí. Él llegó con el paquete de delante hasta medio kilómetro del final, que se descolgó y perdió 24 segundos. Eso quiere decir que está muy, muy bien. Yo creo que después ya lo que hizo es entrenarse en la contrarreloj, porque si llega a ganar en este momento hubiera tenido el triple de enemigos todavía. Yo creo que está agazapado ahí en un segundo plano.
Puede ser. No, es lo que te iba a decir, que lo que no sé es si ahora mismo al Sky y a él mismo le interesa dar la cara a nivel de resultados deportivos. ¿Por qué? Pues porque es que él, es, como bien dices, ahora mismo ya está, vamos a decir, que no tiene el trato tan bueno que tenía por su parte del resto del pelotón en el 2017 y años anteriores. Ahora en la presente edición del 2018 le están mirando a los compañeros con otros ojos muy, muy, muy distintos. Y en cuanto empiece a ganar, si es que le siguen dejando participar en las pruebas, cuando empiece a ganar ya y empiece a destacar, vamos a ver ya exactamente el trato real que le van a dar los compañeros de profesión. Vamos a ver qué sucede. Siempre y cuando no quede, vamos a decir que si no hay sanción, quede lo suficientemente claro tanto para los aficionados como para los profesionales.
Va a ser difícil que,
no lo sé,
que
no
eso
lo
suceda,
sé, no
pero
lo
no
sé,
sé.
Por eso te digo. Así es lo que ha sucedido en la Vuelta a Andalucía. Bueno, así es como lo hemos visto. Y yo estoy ansioso porque llegue la siguiente cita de Chris Froome, a ver si ya empieza a tener otros resultados y a ver qué pasa.
Tú quieres mucho salsa rosa, Pepe.
No, vamos a ver. Yo lo primero, a mí me gustaría que a Chris Froome se le tratase exactamente igual que a cualquier otro profesional. No porque sea Chris Froome tenga un trato ni mejor ni peor, sino el que toca. Con arreglo a...
Bueno, de momento le están tratando igual que a Contador, que estuvo un año no sé cuánto corriendo por ahí después del chuletón.
Sí, hasta bueno, que... Pero lo que te quiero decir es que lo primero es que... vamos a decir que importa que el resultado esté lo antes posible. ¿Por qué? Porque es que si no, la imagen del ciclismo profesional es que deja también mucho que desear. Porque tú estás jugando... con resultados que no sabes al final si son sí. Porque luego imagínate que le quitas si gana dos o tres carreras, le quitas el triunfo en esas dos o tres carreras, pues si no hubiera tomado la salida en esa carrera, seguro que el resultado, no es porque hubiese ganado, sino el segundo, el tercero y el cuarto no hubieran entrado en ese orden, seguro. Porque la participación de uno de estos es que mueve la carrera de otra manera totalmente distinta al resultado que si él no participa. Es que eso es así.
Efectivamente.
Por eso digo que es que las cosas hay que tomarlas muy, 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 muy en serio. Y más a nivel profesional, donde están jugando los habichuelas cada día estos profesionales. Hay que tener muy en cuenta, primero, que la justicia se dicte lo antes posible, la sentencia llegue lo antes posible y con los argumentos necesarios, sea positivo o sea negativo, para que todo el mundo entienda que la justicia ha llegado, la justicia o el tribunal correspondiente ha llegado a esa conclusión con argumentos absolutamente contundentes y con el peso suficiente para que nadie pueda decir que sí o que no. Aunque realmente, claro, esto sería lo ideal. Luego sucederá lo que tenga que suceder. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más. La semana que viene, más y mejor, Pepe.
Esperemos que así sea.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar a continuación con un cicloturista. Aquí lo hemos tenido en nuestro micrófono ya varias veces. Una persona que ha hecho varios... son los caminos de Santiago en bicicleta. Ha venido, nos lo ha contado. Y, bueno, ha tenido este fin de semana otra experiencia distinta y viene a contárnosla. Se trata de Raúl Valenciano. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, después de tus caminatas ahí por Galicia y esos caminos de Santiago, uh-huh, este fin de semana te has animado a participar en una marcha cicloturista de montaña.
Sí.
¿Hasta ahora habías participado en alguna otra?
No, era una de las cosas que me quedaba por hacer en el terreno de las pruebas. Porque también he hecho triatlones, he hecho marchas cicloturistas de carretera y llevaba un tiempo queriendo hacer la de montaña. Y nada, pues fue este domingo en Alborache.
¿Pero era una marcha cicloturista como tal, como la quebrantahuesos, digamos? ¿O era una competición de estas que hay de mountain bike, de la liga, de algo?
Era, bueno, lo denominan cicloturista. Lo cierto es que la gente...
Bueno, aparte de que la gente vaya rápido, me
sí,
refiero.
Sí, va rápido.
Pero era una cicloturista, no era una parte de una competición de varias semanas, de estas que hay en las ligas de Valencia y estas historias.
Pues creo que hay varias pruebas. Es un circuito, sí.
Vale, uh-huh. El circuito de la serranía o algo
sí,
así que se llama.
Sí, creo que es ese.
Es que, sí, vamos a ver, no me gustaría entrar en este dilema, pero entre carrera y marcha cicloturista, sobre todo en carretera, en montaña, desconozco más la legislación.
Ten en cuenta que en montaña no pisan carreteras, ¿eh? Ahí pues cambia mucho.
Yo te digo que en carretera, si hubiera sido una marcha cicloturista de carretera, a la hora de pedir permisos, autorizaciones y demás, tienes que presentar una documentación, uh-huh, y los trámites son totalmente distintos para autorizar, uh-huh, una carrera a una marcha cicloturista. Uh-huh. Que luego, en el fondo, la marcha cicloturista, todos los participantes se la tomen ya no como un reto personal, sino como, además de eso, intentar pasar por delante del compañero y todo aquel que pueda. Y
eso es parte de las dos ruedas. Mm. Pero aparte de eso, yo, como no sé en el mundo del mountain bike si es un poco tipo en carretera, tú vas a las cicloturistas que son, digamos, cicloturistas, no son parte, sí, de un circuito en el que luego, sí, hay unos ganadores, unos premios, sí, pero en mountain bike yo no tengo claro, sí, de si existen ese tipo de cicloturistas.
Yo tampoco soy experto porque ya te digo que era a modo de prueba y a ver las sensaciones, pero sí que creo que está dentro de un circuito. Y luego, en relación a lo que decíais de que si es por montaña y tal, bueno, por montaña fue, yo diría, un 85%, porque sí que, claro, para unir las zonas de montaña pues hay que pasar por
zonas.
Por
carretera también, pasa por carretera.
Sí, no igual carretera, pero sí que igual caminos asfaltados, que sí que estaba todo controlado y cortado.
Pero esos caminos asfaltados que tú dices, ¿qué longitud máxima es la...?
Poco. Pues no sé, un kilómetro,
claro,
poco. Pero es para unir zonas.
Sí, es la transición entre una,
exacto,
zona y otra.
Pero, ¿y es un circuito al que das vueltas o no? ¿Es circular? ¿Un círculo gigante?
No, pasabas dos veces por el mismo sitio. No.
Vale. ¿Y cuántos kilómetros era?
Eran 39 kilómetros. ¿Pero qué 39?
Pero 39 kilómetros, supongo. Era... ¿Llevas pulsómetro tú?
Sí. Pues marqué picos de 180 pulsaciones.
¿Y de media?
Y de media, no lo sé, no lo he mirado.
Sí, sí.
¿Lo pone aquí?
14. 14 y algo.
¿14 pulsaciones?
No,
es la velocidad. La media no la he mirado, no te la puedo decir ahora mismo.
Pero sería alta, ¿no? ¿Irías todo el rato con el corazón en la boca?
Bueno, yo intentaba... Claro, yo no iba a competir, entonces pues tampoco iba a ir forzando las máquinas, ¿sabes? Pero sí que había picos y subidas.
Pero ahí hay trozos, ahí yo no lo sé, pero es mucho más difícil descansar, porque en carretera tú al final siempre hay una bajada larga o un llano que te pones a rueda, pero tengo la sensación que mountain bike es...
Sí, es más anaeróbico, sí que es cierto que es más de pico, más tipo pues hacer una serie, ¿sabes? Pero sí que hay trozos en los que descansas el corazón, aunque igual trabajas más la parte superior del cuerpo. Yo, por ejemplo... pues tengo agujetas en toda la parte superior, pues eso, pues cuando viene una trialera, bajas, pues estás, haces mucha más tensión con brazos, tronco, ¿sabes?
¿Necesitas algún tipo de preparación física más específica para afrontar una marcha cicloturista de montaña que de carretera?
Sin duda, o sea, si lo quieres hacer... Hay que hacer técnica antes de ir.
O sea, esto no es para uno que empieza de nuevo. Aquí hay que controlar mucho la bicicleta, ¿no?
Bueno, tampoco mucho, pero no recomendaría a nadie que no ha hecho un poco de técnica meterse en una cicloturista, porque claro, aunque esta la catalogan de fácil, pero sí que, pues yo qué sé, pues igual en una, me acuerdo una bajada que había que igual tenía casi un metro de altura, ¿sabes? Si no has,
de salto, digamos así.
De salto. Si no has practicado eso antes, pues seguramente tiras de boca, ¿sabes? Ah, pues meter bien el culo atrás, ¿sabes? Y como digo eso, digo otras cosas. Había llovido, ¿vale? Había barro, había zonas que resbalaban. O sea, no es una cosa que simplemente con estar bien físicamente puedas hacerlo.
¿Y cómo has practicado tú la técnica?
Pues nada, ahí cerca de mi casa hay un bosquecito, el bosque de la Vallesa, para el que no lo conozca lo recomiendo, que es una zona que se puede trabajar muy bien la técnica y que yo voy mucho.
Pero, ¿y tú qué, te lo inventas o has mirado o conoces a alguien que te ayude, te dice, mira, este tipo de cosas es mejor ponerse así en la bici o un vídeo de YouTube? ¿Cómo?
Sí, yo con vídeos, sí, vídeos de YouTube.
Te vas con el con móvil ahí y dices, mira cómo hace este tío la bajada.
Bueno, de todas formas, yo desde pequeño ya empecé con la bicicleta, la BMX, o sea, y ya he aprendido solo, tenía mucho natural, ¿vale? Y de los años y que yo, no sé, más o menos siempre he montado en bicicleta. Pero luego, claro, si quieres mejorar cosas, pues sí que...
Es meter horas ahí y de técnica.
Miro vídeos de gente que sabe, de canales de gente que hace igual bici de montaña, pues tal. O sea, bajar, por ejemplo, es algo que igual todos alguna vez lo consultas para ver cómo es, pero por ejemplo subir también tiene su técnica. O sea, si subes una subida que está muy empinada en montaña, no es como con la de carretera. O sea, ahí puedes empezar a perder tracción y también tiene su técnica, que para el que quiera que entre en YouTube y que lo vea, porque es curioso.
Sí, bueno, yo os contaré una anécdota también de lo que me pasó hace unos 10 o 12 años, cuando empezaba ya el auge de la mountain bike. Yo hice una prueba de esas y me di cuenta de que no se parece en nada al ciclismo de carretera. Son dos deportes totalmente distintos. Solamente se parecen en que pedaleas.
En que hay dos ruedas, ¿no?
Y dan vueltas. Dos ruedas y que pedaleas. No tiene que ver nada, ni la posición, ni la negociar las bajadas, claro. Hay algunos sillines incluso, sí, que tienen un muelle para meter el, sí, culo para abajo, para negociar, sí, los saltos, para me di cuenta que el que tenga un mínimo de miedo, que no vaya porque llegará una hora de primero.
Sí, claro.
O sea, el que gana es un tío que se tira, pero bueno, claro, por un precipicio.
Claro. Entonces, de ahí lo de practicar la técnica. O sea, tienes que tener técnica bajando trialeras, bajando, subiendo, todo eso. Bueno, en relación a lo que decías, yo empecé en montaña y luego el primer día recuerdo que salí con la peña, yo creo que comentaba con Pepe, sí, de, ostras, esto es otra historia. O sea, claro, sí, yo no conocía lo que es ir a rueda, sí, no sabía lo que, claro, era ir a rueda. En montaña no normalmente no. La gente de montaña que no ha hecho carretera no sabe lo que es ir a rueda. Sí. La sensación de ir con un pelotón. Es otra historia, sí.
¿Tú cuántos kilómetros haces al año normalmente en carretera y en montaña?
Mitad y mitad. Mitad y mitad. El año pasado hice cerca de 5.000 kilómetros entre una y otra. Mitad y mitad.
Igual te gusta más.
Claro. No, es que me gustan las dos.
No tengo un hijo preferido.
Ni papá ni mamá.
No te podría decir que me gusta más una que otra. Igual en invierno más montaña, sí, y en verano me gusta más la carretera porque aireas más. Pero no podría renunciar a ninguno de los dos. Es lo que decía él hace un momento. Son dos deportes diferentes, con sensaciones diferentes y a los que no tengo un predilecto, ¿no?
Me lo creo porque yo tengo dos hijos que tienen desde muy 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 pequeños la afición de la mountain bike y de la carretera y no pueden renunciar a ninguna de las dos.
Claro.
O sea, en invierno sobre todo se juntan y me dicen, es que no tienen nada que ver. ¿Tú sabes lo que es ir 6 o 7 por una montaña,
claro,
en la que no vas a rueda y que te llevas tu mochila y te llevas, claro, ahí tu agua y te llevas ahí tu bocadillo y que paras donde quieres, que no ves un solo coche?
Claro.
Que si no vas de marcha o de carrera, paras donde quieres, paras en un sitio paradisíaco, disfrutas del paisaje, no tiene nada que ver. Y el que hace las dos es como, ¿quién quieres más, a papá, sí, o a mamá?
Y el tipo de ejercicio también, sí, uno es mucho más progresivo, más aeróbico, el otro es más
sprint continuo.
Es explosivo. Y por eso yo creo que hay que combinar los dos. Porque el conjunto de los dos te hace como un atleta más completo.
Esto plantea también el problema del espacio. Si ya de por sí en un club ciclista la gente tiene dos bicis de carretera, si ya sumas de montaña y tienes dos de montaña, ¿tú tienes cuatro bicis? ¿Dos?
No,
¿tres?
Yo tengo dos.
Dos, una de montaña y una de carretera. Sí. Y las tienes en casa, las dos.
Y las tengo ahora mismo en casa, sí, porque como tantos otros ciclistas he sufrido la experiencia de que te intenten robar las bicis.
Sí.
Entonces, al final, llegas a la conclusión de que hay que tenerlas en casa.
Pero porque las tenías en un trastero, dices.
Claro, claro, ya. Claro.
¿Y qué bici de montaña tienes?
Pues ahora mismo es la segunda ya que tengo. Tengo una Orbea Alma de 29, de carbono.
¿La segunda porque se partió la otra o algo?
No, porque evolucionas en el deporte. Vale. La primera era una bicicleta de gama media y esta es de gama alta.
¿Y tiene doble suspensión?
No.
Delantera.
Me gusta hardtail a mí.
¿Y un plato o dos?
La mía tiene dos. Tiene dos.
¿Pero ahora la gente ya se le empieza a ver siempre con uno?
Sí, sí, sí. Pero la mía venía con dos y no he querido tocarla. Va con dos, voy bien.
Bueno, la gente vamos a ver.
Es que también hay mucho marketing, gente, ¿eh? Claro. Sí, ya que os voy a contar.
La gente que compite y que gana carreras y tal, pues normalmente va con bicicleta de 29 y va con un solo plato y lleva solamente suspensión delante. Es decir, la suspensión trasera se la han quitado.
Claro.
La gente normal todavía va con doble suspensión y con rueda de 29.
Claro.
Y con dos platos, porque las bicis vienen con dos platos. Pero la tendencia es a llevar un solo plato.
Claro.
Porque como no necesitas cambiar tanto, pues bueno, la subida la negocias así. Uh-huh. Y luego, bajando, no puedes correr más de lo que te permite la ley de la gravedad.
Claro, el tema de monoplato también está en constante evolución. Ahora pues han sacado ya un desarrollo que te da lo mismo que los dos platos y el cassette trasero. Hasta hace poco, pues, te quedabas un poco corto igual en el llano. Pero ahora ya, lo que pasa es que, claro, como todo esto es nuevo, pues vale, está para profesionales.
Ya.
A partir de 1.000 euros creo que te cuesta esa transmisión, ese juego de desarrollos.
Yo lo que no entenderé, Paco, por mucho que tú opines esto, es que el monoplato para la bicicleta de carretera. Yo no.
Cuando haya 12, 13 piñones... Igual sí, ¿eh?
Bien, yo lo digo, pero ahora mismo con el salto que tienes que llevar, en general, yo estoy hablando desde el punto de vista cicloturista, porque no tenemos, no cambiamos ruedas enteras ni cambiamos los piñones traseros dependiendo del perfil de la etapa. Siempre sales con los mismos piñones y siempre sales con la misma rueda. Tienes que tener suficientes herramientas en una única bicicleta como para afrontar subidas, bajadas, puertos, descensos y rampas, rampones. ¿Esto qué quiere decir? Y sobre todo en llano, hay muchas veces que si llevas, pasas del 15 al 17 de piñón, como necesites el 16 y no lo lleves, es que vas incómodo, porque en el 15 vas atascado y en el 17 vas a estilo ventilador.
Claro.
Entonces, sí. Pues te digo que a mí un único...
No te convence de momento.
En el plano cicloturista estoy contigo 100%. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre en el plano profesional? ¿Vale? Que pues, que te quitas un kilo a la bicicleta.
No tanto, ¿eh?
Bueno, ahí sí, estará, sí, entre, sí, entre cables, la palanca, sí, del cambio, sí, tal. Sí.
Bueno,
si estudias el perfil antes.
De momento, en lo que hay en el mercado normal, a un precio razonable, lleva razón. Da más juego dos platos que uno. Pero la ciencia avanza, la tecnología también. Yo creo que dentro de 5 años, más de la mitad de las bicis de carretera que se vendan serán con un monoplato ya.
Sí, pero porque tendremos o habrán más piñones.
¿Habrá más piñones? Y habrá,
el cassette será más amplio.
Pero eso tiene un límite.
Tiene un límite, ¿no? Hay bicicletas ya, hay marcas.
Debe hacer un piñoncito con tres dientes.
Me refiero que los saltos entre piñones, es decir, aunque sea 10, 11 y tal, pero que sean mucho más seguidos. Porque es que si no, al final, claro, los saltos más importantes y donde menos notas son los últimos, que a la hora de subir un puerto, que es que del 23 puedes pasar al 24, del 23 puedes pasar al 27, del 27 puedes pasar al 31. Claro, los intermedios, sobre todo, los primeros y los intermedios, el 10, 11, 12, 13, como no lo lleves un poco seguidos, Ahí cuando necesitas a lo mejor emplearte en una bajada o llanear, como no encuentres el diente que necesitas, lo pasas
Pepe,
mal.
Sí. Ya hay bicicletas, marcas, fabricantes que están pensando ya un diseño de bici en la que la distancia entre eje trasero pasa de 13,5 a 15. Con lo cual, están pensando en no meter 11 piñones, sino 13 o 14.
Claro, eso es
con piñones especiales, cadenas especiales y los platos especiales que tienen un diente distinto para que la cadena funcione bien sin salirse, con un desviador delantero pequeñito para que no vaya muy ladeado. Y, de momento, el RAM está dando ya un 10-50.
Sí, el montaña. RAM es el... Sí,
10-50.
El Eagle.
Sí. Pequeño 10 y grande 50.
Atrás.
Con lo cual, delante...
¿Con cuántos piñones?
Con 12. Están pensando en poner 14. Y poner delante el plato que necesites para cada etapa. Hay platos de 42, platos de 38, platos de 48... Y si quieres hacer una etapa simplemente de llano, con cuatro tornillos
Allen, de cambiar.
Cambias el plato de delante y dejas la mecánica. Yo creo que la técnica está por ahí. De momento lleva razón, pero ya verás cómo la tecnología nos abruma.
Hombre, una cosa es evidente, que cuanto más simplificas, claro, es mejor. Entonces, si llevas menos mecánica, menos cables, menos... Bueno, de todas formas, yo hoy por hoy mi bicicleta no la voy a tocar.
¿Cuánto pesa la tuya?
La mía pesa unos 9-10 kilos.
Pero eso es muy poco para una de montaña,
muy
¿no?
Ligera, sí.
Bueno, estamos saliéndonos un poquito del tema, porque lo que yo quería que nos contaras, Raúl, es fundamentalmente la diferencia que hay entre una marcha cicloturista de carretera y una marcha cicloturista de montaña.
Pues eso, el tipo de ejercicio, ¿vale? Sí. Es más explosivo, más tipo series. O sea, yo recomendaría trabajar las series. Y luego el tema de la técnica.
¿Habituallamientos, por ejemplo?
Habituallamientos hubo dos en 40 kilómetros.
¿Llevas bote de agua? ¿Ahí se lleva?
Sí, bueno, lleva mi botellín de agua.
¿Tú llevas un botellín todos?
Como
claro,
todos.
Tú para hacer esta marcha de cicloturista de montaña, ¿cuánto tiempo tardaste?
Pues tardé 2:43.
Claro. Es que el tiempo también es en montaña, aunque es mucho más explosivo el ejercicio, es menos tiempo, con lo cual...
Sí, pero es menos tiempo todo el rato arriba, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Pero yo soy un paquete, ¿eh?
No me tardo el primero.
No lo sé, pero bueno.
Sí, pero llevamos 15 minutos menos. Lo que quiero decir es que son tiempos cortos donde a lo mejor el habituallamiento y demás no es tan necesario como si te pegas 6 o 7 horas o más en una marcha cicloturista de carretera, donde... Tú sales, cuando tú vas a una marcha de carretera, te sales con los dos bidones de agua, uno de agua y otro de sales.
Y barritas. ¿Tú sales con barritas, por ejemplo, o no?
La verdad es que solo llevaba el bidón de 600 con electrolito. No llevaba nada más. Y luego, porque confié también en los dos habituallamientos que había.
¿Pero los habituallamientos son de que se para o no se para?
Había líquido... Y había también sales, había gominolas, había plátanos. En el primero cogí agua solo y en el segundo sí que tuve que parar porque ya noté ahí
el
tío
del
mazo
que para allí.
Sí, entonces, pues claro, yo paré, me bajé de la bici, me tomé ahí un poco de azúcar y para adelante.
Tengo la impresión, no sé si será verdad, que en el mundo del mountain bike la gente es más limpia y no tira tanta mierda. ¿Es verdad o es mentira?
Es verdad. De todas formas, guarro siempre hay.
Bueno, eso seguro.
Pero de todas formas, volviendo otra vez a lo que es la marcha cicloturista, en carretera estamos acostumbrados a que haya siempre un vehículo de asistencia neutro ante cualquier problema mecánico que tenga el cicloturista, que haya el coche de escoba que te recoge en caso de que no puedas. En las marchas de montaña, en la marcha cicloturista de montaña, ¿existe también algo parecido?
Sí, había pues durante todo el recorrido había puntos en los que había pues gente para ayudar o en caso de avería. Lo que pasa es que claro, no puede haber un coche siguiéndote por la trialera. Lo que pasa es que sí que hay puntos en los que hay asistencia mecánica, hay ambulancias, hay de todo.
Pero si tienes un incidente en una trialera, ¿cómo se entera la organización? ¿Qué tipo de ayuda puedes tener?
¿Porque otro vaya a avisarles o algo así? ¿O
no,
qué?
Te tiene que llevar con parihuelas hasta la ambulancia que está cerca y si es muy grave un helicóptero, lo llaman.
Sí.
No hay más.
Porque supongo que habrá tortazos todo el rato en la trialera.
¿Tuviste caídas?
No vi caídas. Bueno, sí que vi gente, vamos a ver, las zonas, había barro ese día, sí. Entonces las zonas más complicadas había carteles de precaución antes de que empezara y sobre todo al principio, porque claro, como yo me fui quedando atrás, ya pues la asistencia se iba yendo conforme iba llegando a meta, pero al principio que vas más con el grupo, había gente, cuidado que aquí resbala, tal, no sé qué, avisándote ya de que
de los peligros de que te puedes encontrar.
Claro.
¿Cuánta gente participa, más o menos?
No lo sé, pero yo creo que habría unas 300 personas, una cosa así, habría ese día, más o menos.
¿Y se forman así grupos grandes en los que vayas ahí a rueda con otro que te vas dando
al principio?
Sí, al principio. Es un poco, en los primeros cuántos kilómetros es así, un poco agobiante.
Yo creo que iría así los 15 primeros, pero luego ya se va estirando el grupo. Claro, la diferencia técnica marca mucho más que en carretera.
¿Y mujeres? ¿Hay muchas?
Pues muy pocas, una pena. Solo vi una.
¿Una solo? Con el montón que se ven ahora últimamente en carretera, ya casi es sorprendente.
Sí, es que una de las cosas que bien dice Raúl es que la diferencia yo creo que está sobre todo en la técnica.
Sí.
Porque para tú coger una bicicleta y hacer carretera necesitas mucho menos técnica.
Sí.
Que para hacer una bicicleta de montaña y bajar una trialera o cualquier cosa de estas.
Si quieres hacer montaña, hay que entrenarlo.
Hay que entrenarlo.
Y hay mucho público, porque a mí me parece que eso tiene muchísimo más interés para verlo que ir a ver una quebrantahuesos, por ejemplo. Yeah. Aparte de que en una quebrantahuesos sí que verás a la gente reventada y tal, pero como espectáculo ver a gente bajando por una trialera tiene que ser impresionante. Ahí había gente apostada.
Está
ahí.
Chulo. No, la verdad es que no había mucha, pero la verdad es que sí que es atractivo visualmente, creo yo.
Bueno, a mí la verdad es que me ha quedado ahí el gusanillo de no haber participado nunca.
Yo participar no, pero ir a ver una de esas, Pepe.
Pero, ¿y tú no te has planteado nunca el participar en una marcha de montaña?
Ostras, pero es que yo creo que me pego un tortazo en eso de un metro en el que dice Raúl. Importante. Yo hago una voltereta de campana como algún otro que está por aquí hoy.
Bueno, es cuestión de practicar toda la vida. Nunca,
sí, son horas. Al final esto son horas de hacer técnica como haces tú en el bosque ese, ¿no?
Sí, 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 claro. El que quiere hacerlo se lo prepara.
Oye, ¿tienes medidor de potencia tú y vas viendo ahí esas...? ¿Te da para ver un número en el cuenta kilómetros en montaña que irás botando todo el rato?
Sí, claro, si llevas ordenador, sí, ¿por qué no? Sí, sí.
Pero me refiero a por la agitación que llevas ahí todo el rato, sube, baja,
claro,
el pulsómetro
pero no,
a tope,
no, vibraciones. No es constante, no podrías ir 40 kilómetros, también tiene zonas para descansar, o sea, o que son más llanas o menos técnicas.
¿Y te llevas para si pinchas o lo que sea, qué llevas? Lleváis sin cámara, supongo, las ruedas.
Yo la verdad es que no llevé nada. Yo llevo sin cámaras.
Estas,
llevo,
¿no? Sí.
Tubeless, que si pinchas, de no ser que rajes, se recompone sola la rueda. Aún así.
¿Y chismes de estos para hinchar, que se ve mucha gente con la bici de montaña siempre, con las bomboncitas estas?
Pues no llevo porque la verdad es que con la bici nueva, o sea, me estoy confiando.
Estás muy confiado tú.
Desde que la tengo no he pinchado, la tengo ya un año entero.
No. ¿Un año y por montaña y
por
no
montaña,
has pinchado?
No. El Tubeless va bien.
Buena cubierta. Sí. Buena cubierta.
Sí, bueno, y el compuesto que lleva adentro.
Claro, sí.
Era bastante reacio yo a eso, ¿eh? Pero el chico que me la vendió, pónselo porque tal, y la verdad es que pues todo el bidón con la herramienta, la cámara, pues todo eso ya lo tengo en casa.
Lo único que hace
no lo recomiendo, que la gente lo lleve porque luego puedes rajar.
Sí, pero si rajas, que la solución es ponerle un trozo pegado de cubierta, ¿no?
Porque claro.
No, si rajas puedes poner, si llevas una cámara, porque no la puedes poner.
En los tubeless se puede meter una cámara sin problema también.
Sí, igual.
Pero ¿y eso cómo va? ¿Sellado un poco con la llanta?
Bueno, llevo una válvula especial y un líquido. Básicamente es eso. Y la cámara es un poco también diferente para que el etalonado de la rueda, o sea, que quede bien pegado y ya está. Pero bueno, es una cubierta que se puede sacar igual que la otra. Quitas la válvula especial y ya con tu cámara puedes, si es una raja, puedes recomponer. Pero bueno, rajar. ¿Cuántas veces habéis rajado una rueda?
Eso es difícil. Hombre, sí, ya tiene que estar machacada.
Alguna en carretera, alguna rajada.
Sí, sí, se puede, pero es muy raro.
Es muy raro, sí. Es cierto. Bueno, Raúl, como veo que tú eres muy versátil en el mundo de la bicicleta, ¿qué reto te has marcado próximamente?
Pues la verdad es que ninguno. Ahora mismo descansar un poco y hasta ahí disfrutar de la bicicleta solamente. Salir un poco más con la peña.
Hombre, eso sí, es ahí, mi reto. Ahí sí que te esperamos. Ahí sí que te esperamos con los brazos abiertos. Que el almorzaret.
El almorzaret.
Eso no tiene precio. Sí.
Y eso, mira, en la de carretera. Una de las cosas buenas de la de carretera, se almuerza más, ¿no?
Ah, en mountain bike no hay esa
estándar. Sí que se almuerza, pero bueno.
No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Las batallitas se cuentan de otra manera. Raúl, oye, pues muchas gracias por contarnos tu nueva aventura.
A vosotros.
Y aquí te esperamos para ver cuál es tu próximo reto y ganas que nos lo cuentes. Tú eres muy distinto al resto de cicloturistas, normalmente que practicamos solamente carretera o montaña, porque somos bastante fieles. Como tú dices, Paco, tus hijos, eso de que 50-50,
sí.
Los hay, pero...
El que lo prueba y le gusta, comparte las dos, siempre.
Yo creo que hay muchos, ¿eh? Pero bueno.
Sí, que hay, sí.
Bien, ahí está. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Don Francisco Franch. Bueno, nuestros oyentes habrán notado que los últimos programas no has podido estar con nosotros. Has tenido un pequeño incidente, ¿no?
Sí, bueno, yo soy ya veterano en incidentes. Llevo en los últimos 2 años, llevo 3, y en el último año llevo 2. Y quería contar la peculiaridad de estos 2 incidentes, como tú llamas, que he tenido. Yo normalmente soy bastante prudente, no me mezclo en el paquete, no voy siempre a rueda, precisamente porque voy dotado de alimentación eléctrica también, con lo cual pedaleo y voy tranquilo y voy pues mucho más sosegado. Pero me ha pasado ya 2 veces. Una de ellas me pasó el año pasado en abril, en Valencia, a la salida, al lado del río, en un semáforo. Eso que es semáforo, se pone amarillo, verde, rojo y tal, y de momento, pues bueno, tiendes a salir porque crees que puedes salir, y hoy es un bólido, un coche, a las 8 de la mañana, 8:15, yo lo vi así de refilón, un coche rojo, deportivo, que rugía, y que, ¿sabes?, como si fuera a salir. Y en ese momento te entra una especie de reflejo, de pánico, en el que la inmediata es clavar la bicicleta, los frenos, porque sabes que el peligro es terrible, si te engancha ese coche te mata, ¿no? Entonces, eso me hizo perder el equilibrio y saltar por encima de un manillar, precisamente por mi bicicleta, que tenía frenos de disco delante y detrás. No me hice casi nada esa vez, me hice un poco una fisura en una mano, pero bueno, no tuvo importancia, estuve 3 o 4 semanas también sin poder salir. Y la última fue hace 3 semanas, también una salida exactamente por lo mismo. Es decir, con un paquete importante y yo separado del paquete, relajado detrás, viendo el paisaje. Es muy, muy saludable ir así, no tener que ir con la rueda puesta en el de delante por si te quita el aire. Y delante se produjo una caída tonta, precisamente porque el que iba al primero vio una goma en el suelo, iba por un carril bici, yendo a Nájera, y por lo visto pues se asustó un poco, ladeó la bicicleta, chilló un poco, el de al lado también se asustó, se cayó y tiró el de detrás, en fin, que yo...
La típica montonera.
De momento observo que yendo no era bajada, iríamos a 20 o 25 por hora, de momento veo gente en el suelo. Entonces el reflejo inmediato es apretar las manos, los 2 frenos, con lo cual el freno de delante no perdona. Te tira de cabeza.
Sales de orejas.
Me fui de cabeza. Es decir, ahora se acaba de ir Raúl, las bicicletas de montaña tienen, las que más lesiones tienen de columna son los de mountain bike, precisamente porque hacen muchos descensos, clavan la rueda y dan la vuelta de campana. Pero eso se produce cuando vas muy fuerte o cuando la bajada es muy, muy pronunciada, que a pesar de la deformación de la suspensión delantera, si tú no pones el culo hacia atrás o rebajas el sillín con el dispositivo que llevan ahora, pues bueno, das un salto por encima de la bicicleta. En bicicletas de carretera, y esto sí que lo quería resaltar, me parece bastante peligroso el uso del freno de disco delantero. El trasero no. Y si vas en condiciones normales, frenan muy bien. Si llueve, son fantásticos. En humedad, lo que tú quieras. Pero ante un momento de pánico en el que tú no controlas el proceso, la inmediata es que tú aprietes las manos a tope. Con lo cual, la vuelta de campana está cantada. Entonces, claro, tuve una avería en el suelo, me caí de cara, me hice unos rasguños en la cara, se me rompieron las gafas, partí el casco. Uh-huh. El casco debe partirse.
O sea, la alegría. Cumplió su misión al casco, claro, que es absorber toda la energía posible.
No, es que si el casco es un casco compacto y duro y no se parte, toda la energía del golpe se la lleva el interior de la cabeza.
Claro.
Entonces, conviene que se parta y que se fisure, no que se haga añicos, porque si se hace añicos es que tú te has hecho polvo ya, ¿no? Pero que se parta, que se fisure por tres o cuatro sitios, que tenga sus rascones, y entonces ya el casco ya lo cambias y te compras otro.
Sí, sí, es que el diseño del casco justamente es para esto.
Para eso, para que se fisure.
Correcto.
Para que la energía del golpe, un porcentaje X, lo absorba la rotura o la fisura de la estructura del casco. Por eso es importante que se rompa.
Sí, sí.
Que se rompa, no que se destruya.
Exacto.
El de los motoristas y el de Fórmula 1 es totalmente diferente. Es un casco mucho más robusto porque el golpe a 300 por hora no se parece en nada al golpe del ciclista.
Uh-huh.
El golpe del ciclista es un golpe que va a 20, se cae de lado, pega con la cabeza al suelo, en fin, es a una velocidad moderada. Con lo cual, el casco, esa energía del golpe, la tiene que absorber el casco y Perfecto. Romperse el casco. Bueno, y nada más. Quería decir una cosa, que he preparado un nuevo sistema de frenos. Como llevo una bicicleta de carretera con ruedos de... con frenos de disco, para que no frene tanto el disco delantero, el mecánico me ha hecho una especie de ABS de garrafa, que es la pastilla del freno. Cuanto más ancha es la pastilla, el contacto con el acero del disco hace que frene más de golpe. Si aprietas fuerte, lo clavas. Si la pastilla la rebaja, la mitad de ella, le baja un milímetro, la superficie es menor, con lo cual hace una especie de ABS que no clavas de momento, sino que puedes andar todavía un metro antes de que... Y ese metro es fundamental. Si hubiera ido con una bicicleta con pinza normal, pinzas de frenos de zapata normal, seguramente yo hubiera ido, a lo mejor, hasta la montonera.
Pero, y no sé, yo es que no sé en los frenos de disco cómo irán, pero yo, por ejemplo, en los frenos de mi bici, tengo el izquierdo mucho más suave, o sea, el delantero mucho más suave... que tienes que apretarlo mucho más que el de que el del trasero. Así, si los aprietas a la misma distancia, digamos, el de detrás está presionando con mucha más fuerza que el otro.
Correcto, eso hay que hacerlo también.
En las de disco no se puede hacer eso mismo, regular el delantero para que no apriete tanto.
Yo lo tengo regulado también para que el recorrido de la mano, cuando frenas, sea más largo
que
el izquierdo. Pero así todo, como en el momento imprevisto del reflejo, tú aprietas a tope los dos.
Eso, cuando aprietas a muerte, el recorrido
cuando aprietas a tope, te caes.
Rápido,
pero igual simplemente con el delantero, regularlo de forma que aunque lo aprietes a tope, no bloquee que no sea tan bestia.
Vamos a ver, tú llega un momento que el recorrido de la mano, que a veces es para ir más suave, es para frenar lentamente. Pero si llegas al final, cuando llegas al final, bloquea igual que el otro. Lo que pasa es que tarda más en llegar al final. Normalmente, bajando un puerto, los frenos discos son fantásticos. Tú los frenas dos a la vez, vas regulando y ves como la bici no se va nada. Es en el momento del pánico imprevisto.
Sí, que es el momento en el que te hace falta que funcione bien.
Correcto.
Precisamente.
Claro, pero si funciona tan bien, frena tanto que te vas de cabeza.
Claro, es que ese es el hándicap. ¿Hasta dónde tiene
eso
que
frenar? Eso no acaba de ser funcional.
Claro,
bien.
Pero ¿hasta dónde tiene que frenar? Porque para esto yo entiendo que otra solución, bueno, lo hemos comentado con anterioridad, es poner el clásico freno de zapata delante y el de disco detrás.
Una pregunta.
Porque al final el freno que te hace frenar realmente la bicicleta es el freno delantero.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, si el freno delantero tú lo clavas rápidamente, claro, toda la energía que lleva se manifiesta sí. a través...
Yo estoy de acuerdo con Pepe y de momento le he hecho ese pequeño invento a ver cómo funciona. Si no me convence, el siguiente paso es lo que tú dices, es llevar un freno de disco detrás que en caso de bloqueo nunca te hace saltar de cabeza. Te derrapará, sí. te culeará la bicicleta, pero no, nunca te caerás de cabeza.
¿Pero dónde ibas agarrado en el manillar? ¿A la parte de abajo, o sea, para no, o sé. Arriba?
Yo llevo un manillar de montaña de estos vale. planos y voy con las manos siempre en los frenos por si acaso.
Digamos como unos frenos de montaña. Sí. Son. Vale, vale.
Pero en el momento en que tú ves algo raro, un coche que sale, un perro, un niño, un balón, no sé qué, que tú no controlas, el reflejo te hace frenar demasiado.
Pero fíjate que, por ejemplo, si llevas un manillar de carretera y tú no vas agarrado abajo, vas agarrado arriba de los frenos, ahí no tienes capacidad de hacer esa fuerza tan bestia.
Seguramente.
Ahí es posible que no seas capaz de bloquear el
seguramente.
Freno.
Seguramente.
Depende el recorrido del freno para que...
No, lo que dices es verdad. Sí, la posición de la mano, con el pulgar y la mano sobre el manillar, hace más fuerza la de montaña que la de carretera, que tiene que hacer así. Entonces esa operación es distinto que la otra.
Correcto.
Pero bueno, yo conozco gente que va con bici de carretera,
sí, con discos, de carretera y
oye, no han tenido ese problema. De hecho, uno de ellos iba ahí y se cayó en la montonera. Se cayó como uno más. Y lo normal es que yo, si hubiera ido rápido a 10 metros, pues si freno poco a poco...
Te lo habrías librado.
No, o me hubiera caído al final de la montonera, que una montonera casi parado casi no te haces nada. Es, si vas a 20 y de 20 pasas a 0, das la vuelta de campana y me caí solo.
Sí, sí.
Es decir,
ahora digamos que te da un poco de miedo el freno delantero de disco, ¿no?
Hombre, he pensado, es un poco de broma, pero he pensado cuando era pequeño que no teníamos frenos en las bicicletas, que frenábamos con la alpargata.
El pie,
poníamos la alpargata y frenábamos. Bueno, no es eso, pero vamos a ver. Es conveniente frenar, pero no frenar demasiado en el de delante.
Es lo que te decía. ¿Hasta cuál es el punto óptimo de frenado de la rueda delantera? Oye, ahí está.
No, pero si es un problema de física.
Es un disco
con
y de reflejos.
Y la velocidad depende... si tú lo haces bien, que ves que vas a frenar, si tú eres consciente que tienes que frenar, frenas de cine.
Sí, sí,
poco
sí,
a poco
sí.
La bici la paras cuando quieres. Pero si no eres consciente que de momento aprietas, te vas al aire.
Claro, claro. Por eso te digo que... pero es que eso los frenos, el diseñador de los frenos de disco, eso no lo ha tenido...
Pues tú fíjate en la técnica para estos que compiten y toda la gente que tiene buenas bicis de montaña están pasando ya a discos de 180, porque 260 se queda pequeño.
Ostras.
Quieren frenar más, todavía más, claro, ellos van en carrera.
Claro, pero además de que van en carrera, es difícil que les suceda lo que tú comentas.
Claro.
Algo que es que no es previsto. Y que lo que tú haces es frenar por intuición.
Bueno, yo me caí una vez, como contaba antes, en una prueba que hicimos también en mountain bike, también me caí, iba con frenos de disco, ¿por qué? Porque me encontré de momento con un salto, no de un metro, sino una cosa imprevista que no veía, bueno, y en ese momento te azoras
sí,
y aprietas el freno y te vas a...
Te vas. Y después de esta experiencia, Paco...
¿Qué casco te has comprado?
No, tenía más cascos, pero bueno, no sí. casco, pues otro casco y en paz, no pasa nada.
Lo que llevas 3 semanas ahora en el dique seco, esperando, porque ya físicamente ahora mismo, ¿cómo te encuentras?
Hombre,
¿bien? ¿Estás
recuperado? Estoy bien, ya duermo bien. Es verdad que no tengo ningún problema con las costillas, porque al principio me costaba dormir, pero ya toso, estornudo, subo la cama y duermo perfectamente. Simplemente es que veo que el costalazo que me pegué, pues bueno, aparte de la cara, que lo de la cara lo tengo resuelto ya, pues un costalazo en las costillas de golpe, a mi edad, pues oye, los médicos dicen que hasta que no pasan 4 o 5 semanas no estás bien, y es verdad, ahora mismo no tengo ganas de subir a la bici todavía.
Bueno, sabes que te esperamos con los brazos abiertos, Paco. Y que hay otras alternativas.
Muy bien.
Ahí está. Lo dejamos ahí. Bueno, nos dicen ya que estamos fuera de tiempo. Paco, gracias por estar nuevamente hoy ya casi totalmente iba a decir, reparadas esas averías, pero bueno, con el ánimo, te noto todavía como de ánimo, te falta un pelín,
me falta una semana todavía, sí. Cuando me vea yo el sábado, sí, aparezca por allí, es que estoy bien ya.
Perfecto, nos alegraríamos mucho y sobre todo que, bueno, sabemos que son ya muy poquitos días para estar nuevamente otra vez en activo. Pues hasta un próximo programa, Paco.
Pues nada, hasta que queráis.
Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.